Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición de Noticiero Televisión Martí. Especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
En un día histórico se presentan demandas sobre propiedades confiscadas por la dictadura cubana. El presidente Donald Trump avisa de acontecimientos para la próxima semana tras los eventos de Venezuela. El régimen de Maduro dicta orden de captura contra Leopoldo López. Tenemos declaraciones del opositor venezolano. Sesión de la Organización de Estados Americanos acerca de la injerencia extranjera en Venezuela.
Y en los deportes, el cubano José Pito Abreu protagoniza brillante jornada con el Madero.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La justicia de Estados Unidos abrió este jueves sus registros a las demandas contra aquellas compañías que trafican con instalaciones expropiadas en Cuba después del año 1959 bajo el amparo del título tercero de la ley Helms-Burton promulgada en el año 1996. La referida ley entró en vigor este jueves por dictamen del gobierno del presidente Donald Trump. Ricardo Quintana estuvo en el Tribunal Federal en Miami y ha preparado el siguiente informe.
De histórica calificaron esta jornada los demandantes que se han querellado en contra de la empresa Carnival, una compañía de cruceros que atraca en varios puertos cubanos, entre ellos los de La Habana y de Santiago de Cuba. Es la primera vez, las dos primeras demandas que se habilitan en una corte federal en Estados Unidos y ha sido acá, en el sur de la Florida.
Acompañados de sus abogados, los demandantes comparecieron ante la prensa con porte de satisfacción. Javier García Bengochea, heredero del puerto de Santiago de Cuba, y Michael Benn, cuya familia, originaria de Kentucky, poseía la compañía Havana Docks en el puerto de La Habana, dos instalaciones que utiliza Carnival, han inscrito sus nombres en la historia.
In the 1960s, the Castro brothers and the Communist Party friends came and stole our property from my grandfather at gunpoint.
En la década de 1960, los hermanos Castro y sus amigos del Partido Comunista robaron la propiedad de mi abuelo. Finalmente podemos obtener justicia luego de 60 años, dijo Ben, que pide una indemnización por daños a Carnival.
So we're pleased to have the opportunity to be the first to announce lawsuits under the Helms-Burton Act against Carnival.
Somos los primeros en anunciar demandas en virtud de la ley Helms-Burton contra la empresa Carnival, dijo en inglés García Bengochea, que asegura ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba. Recordó que Carnival fue la primera línea de cruceros en beneficiarse de su propiedad robada, por lo que merecen la ignominiosa distinción de ser los primeros en ser demandados bajo esta ley. Carnival no respondió a un correo electrónico enviado por Televisión Martí. El equipo de abogados cuenta con los servicios del exfiscal federal cubano-americano Roberto Martínez.
La demanda es bajo la ley Helms-Burton, conocida como Helms-Burton, en realidad se llama, la ley se llama la ley de libertad. Y esa ley norteamericana le da el derecho a nuestro cliente de presentar una demanda con cualquiera persona que ha usado la propiedad de ellos y de su familia que fue confiscada por el gobierno cubano.
La indemnización podría ser equivalente al triple del valor actual de la propiedad. El abogado Nick Gutiérrez funge como asesor del equipo de abogados.
Primeramente, esto es la puntísima de la lanza. O sea, de atrás de esto viene un avalanche. Hay familia tras familia que tienen casos similares a los que se han presentado hoy.
Presentes también en esta jornada representantes del grupo anticastrista Asamblea de la Resistencia.
Sí hay un mensaje muy claro. Todo el que quiere invertir en Cuba, en empresas robadas al pueblo de Cuba, tiene sobre aviso que va a tener que ir a una corte federal y enfrentarse a demandas multimillonarias. Así que a los piratas del mundo y a los estados piratas se acabó la temporada de caza libre en Cuba. Las víctimas tienen derecho y lo están ejerciendo.
Hemos estado esperando esto por mucho tiempo y es lo moralmente correcto. Se ha hecho justicia y esperamos que estas demandas lleguen a su final, a un buen final y positivo final.
Pese a la insistencia de los reporteros de los medios de habla hispana, el doctor García Bengochea declinó ofrecer comentarios en castellano.
¿Podemos entrevistar? Dígalo, por favor.
Doctor, ¿alguna palabra en español?
No, gracias.
A partir de este jueves, la compañía Carnival tendrá 20 días hábiles para responder a esta demanda. En la Corte Federal de Miami, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Gracias, Ricardo. Y la Organización de Estados Americanos llevó a cabo hoy una reunión extraordinaria que se enfocó en el papel de actores externos en Venezuela. Expertos abordaron la injerencia extranjera en ese país, en un plan en el que aseguraron participan Cuba, Rusia, China, Irán y Siria. Grisel González amplía.
Cuba ha ocupado Venezuela no con la fuerza militar tradicional, sino por medios asimétricos, estratégicamente colocando activos para controlar la información, comunicación y sociedad venezolana en general, además de las fuerzas militares. Así lo dijo ante la OEA María Werlau, directora ejecutiva de Cuba Archives, basándose en una reciente investigación.
Durante dos decenios, Cuba le dio dinero, soldados a... un apoyo logístico y estratégico para poder derrocar a los gobiernos democráticamente electos, como hizo en la mayoría de las regiones y en otros hemisferios. Al haber fallido con insurrecciones armadas, cambió de técnica, algo encubierto, pero una estrategia muy comprometida. Su servicio de inteligencia mantiene a muchos agentes de gran influencia en los partidos, Fuerzas Armadas de Venezuela, instituciones y la sociedad en general.
Por Cuba, fue el sucesor perfecto de Chávez.
Cuba hoy en día está presente en toda la economía y la sociedad de Venezuela. Las Fuerzas Armadas, el aparato de seguridad, presidencia, ministerios, servicios de migración, registros comerciales, aeropuertos, puntos de cruce, sistema bancario, telecomunicaciones, empresas paraestatales y en todas las industrias, incluyendo petroquímica, extracción minera y construcción. Y Venezuela le paga a Cuba por esta ocupación. Las compañías paraestatales que pertenecen a su conglomerado militar o servicios de inteligencia en Cuba son pagados por acuerdos de colaboración para poder manejar y o brindar servicios a entidades venezolanas.
El control cubano es tal que los propios venezolanos no pueden ocupar varios puestos de mando en su propio país.
En 2007, las Fuerzas Armadas de Venezuela adoptaron la doctrina cubana de militarización de la sociedad, de dominio de los pueblos, socialismo o muerta. Las Fuerzas Armadas venezolanas se han subordinado con fuerte endoctrinamiento político ideológico creado por temor y represión a través de los servicios de contrainteligencia muy fuertes dirigidos por Cuba y las lealtades copiadas de la hegemonía cubana.
Por su parte, el teniente coronel retirado de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela y expreso político de 2014 a 2015, José Gustavo Arrocha, denunció que el pueblo está siendo torturado y golpeado por un régimen criminal. El ex coronel Arrocha dice que a los 16 años de edad conoció a Hugo Chávez en la Academia Militar de Venezuela y desde entonces supo que la casta militar estaba enfocada más en la obtención del poder que en el beneficio del pueblo venezolano como servidor público. Dice que desde que Chávez ganó las elecciones hizo alianzas con países con políticas anti-Estados Unidos como Cuba, Irán, Rusia y China. Arrocha dice que en 2005 formó parte de la compañía anónima de industrias militares Gavín, donde afirma que experimentó como testigo las relaciones comerciales en la compra de armamento con China, Rusia, Irán y Bielorrusia en grandes y numerosos contratos.
Es importante para todos nosotros evitar que Venezuela se transforme en Siria. Los venezolanos están luchando dentro de todos los canales democráticos y diplomáticos posibles para recuperar su libertad. Pero debido a estos actores extrarregionales que han incidido totalmente en la destrucción de totalmente el aparato institucional y democrático, hace que los venezolanos no podamos resolver completamente solos este conflicto.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
La dictadura de Nicolás Maduro revocó hoy el arresto domiciliario de Leopoldo López, emitiendo una orden de captura. Por su parte, el líder opositor hizo declaraciones a la prensa desde la Embajada de España en Caracas, donde se encuentra refugiado con su familia. López se refirió a los próximos pasos de la Operación Libertad, dio aliento al pueblo venezolano y aseguró ser testigo de fracturas y descontento dentro del ejército y la policía del régimen venezolano.
El quiebre ha comenzado, y lo dijimos en la madrugada del 30 de abril, el quiebre ha comenzado. Y créanme algo, la fisura que se abrió el día 30 de abril es una fisura que se va a convertir en una grieta y esa grieta va a terminar rompiendo el dique. Yo no tengo ninguna duda. ¿Quién hoy duda que la Fuerza Armada, en la Fuerza Armada hay mujeres y hombres que están comprometidos con la libertad? Nadie lo puede dudar hoy. Y yo les puedo dar testimonio. Y yo quiero darles el siguiente testimonio. Fíjense, durante más de 3 semanas yo recibí reuniones y tuve reuniones en mi casa, en mi condición de estar bajo arresto domiciliario. Allí me reuní con comandantes, allí me reuní con generales, allí me reuní con representantes de los distintos componentes de la Fuerza Armada, de los distintos organismos policiales. Allí nos comprometimos a contribuir con el cese de la usurpación. Y yo les puedo decir que lo que comenzó el 30 de abril es un proceso que es irreversible. Y que es irreversible porque ellos mismos, las mujeres y hombres de la Fuerza Armada, se dieron cuenta que no están solos. Se dieron cuenta que pueden colaborar entre ellos. Y se dieron cuenta que juntos se va a hacer la fuerza necesaria para que pueblo y Fuerza Armada juntos logremos el cese de la usurpación. Sobre el planteamiento del día martes, había mucha gente en conocimiento de lo que allí estaba planteado. Y siempre se planteó esto como un primer paso. Nunca se planteó como el paso definitivo. Un primer paso que tuvo un impacto y lo va a tener, y lo tuvo a lo interior de la Fuerza Armada Nacional. Y yo quiero mandarle un mensaje a mis hermanas y mis hermanos de la Fuerza Armada Nacional, de todos los componentes. Quiero decir que ustedes son parte fundamental de esta lucha y ellos lo saben. Quiero decirles que no están solos. Quiero decirles que el día 30 de abril comenzamos a derrotar el principal enemigo que ha impedido que la Fuerza Armada actúe de la mano con el pueblo, que es el miedo. El día 30 de abril, un grupo importante de mujeres y hombres dejaron a un lado el miedo, dejaron a un lado la intimidación y el chantaje y asumieron una posición de declararse a favor de la Constitución y en reconocimiento a nuestro presidente Juan Guaidó.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que muchas cosas van a suceder la próxima semana tras los eventos en Venezuela, en medio de una jornada violenta que dejó hasta ahora 4 fallecidos, decenas de heridos y arrestados debido a la represión del régimen de Nicolás Maduro. Alejandro Marcano Santelli informa.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, volvió a referirse a la grave situación que vive Venezuela y reiteró su apoyo al gobierno del presidente interino, Juan Guaidó.
Tenemos muchas opciones abiertas, pero estamos viendo qué hacer con este increíble desastre.
En una entrevista con la periodista Trish Regan de la cadena estadounidense Fox, el mandatario estadounidense aseguró que siguen de cerca la situación venezolana y, además de proponer a Cuba una nueva apertura si sale de Venezuela, aseguró que está tratando de ayudar a todos los venezolanos.
Muchas cosas van a suceder durante la próxima semana o acaso antes. Veremos qué pasa.
En las calles de Caracas perdieron la vida tras la brutal represión del régimen Yuruvit Rauseo, de 27 años de edad, y un joven de tan solo 14 años, Joyfre Jesús Hernández Vázquez. Organizaciones de derechos humanos hablan de otros 2 fallecidos, pero hasta el momento no han sido reveladas sus identidades. Los periodistas y corresponsales extranjeros fueron otro objetivo de la policía, militares y colectivos afectos a Maduro. Así se vivió la violencia en vivo, y mientras grababan las manifestaciones, resultó herido un periodista de la cadena BPI TV. Gregory Jaime relató los hechos y dijo que la policía los atacó a quemarropa.
Una herida de perdigón en maxilar y pulgar derecho.
Agarra aquí, doctor, agarra aquí. ¿Cómo te viene?
Guardia Nacional.
Las imágenes que dan la vuelta al mundo se conocieron tarde, ya que el régimen bloqueó el servicio de internet y el acceso a las redes sociales. Sin embargo, no pudieron ocultar esta violencia desmedida contra todo y todos que pedían en la calle el cese de la usurpación de Nicolás Maduro. Se reportaron centenares de heridos y al menos 168 personas detenidas en medio de protestas en Venezuela, según Human Rights Watch. El Comando Sur de Estados Unidos monitorea Venezuela y permanece listo para respaldar todas las opciones que maneja el gobierno estadounidense.
Nuestro liderazgo ha sido claro, debe ser principalmente una transición democrática. Estamos en total apoyo a la diplomacia y estamos listos para apoyar ese esfuerzo, señor.
Nicolás Maduro, vestido de militar, reapareció en otra cadena de radio y televisión desde las 6 de la mañana de este jueves, pasando revista en fuerte tuna y asegurando que tiene el panorama más claro de lo que calificó como una conspiración para derrocarlo.
Ha llegado la hora de dar un ejemplo a la historia y al mundo y decir: en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana consecuente, leal, cohesionada, unida como nunca antes.
Entre tanto, la casa en Caracas del líder opositor Leopoldo López fue allanada. Voluntad Popular responsabilizó al SEBIN de este allanamiento. El padre de López, del mismo nombre y quien vive en España, confirmó el estatus político de su hijo.
Actualmente, Leopoldo y su familia está como huésped de la embajada, en la residencia de la embajada del Reino de España en Venezuela, bajo la custodia y el cuido del señor embajador don Jesús Silva.
Esta mañana la dirigencia estudiantil aseguró que acatarán el llamado del presidente Guaidó a trancar las calles sin miedo y sin armas hasta lograr una huelga general y el cese de la usurpación. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Entre tanto, y según medios de prensa venezolanos, reportaron que el jefe de la Policía Secreta, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, habría escrito una carta en la que se distanciaba del gobernante Nicolás Maduro. En la supuesta misiva, reproducida por el sitio digital La Patilla, el general Manuel Ricardo Cristóbal Figuera, máximo responsable del SEBIN, dijo que siempre había sido leal a Maduro, pero que ahora era tiempo de reconstruir el país. La corrupción está tan extendida que muchos servidores públicos de alto nivel la practican como deporte, agregó el alto jefe militar. Figuera añadió que no se puede vivir en la miseria en un país tan rico y que esta generación que está en la infancia crecerá con las dolencias que produce la mala alimentación y ese daño es irreversible. Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como a los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9.
Claro que sí, les recordamos que este noticiero Televisión Martí lo pueden escuchar por radio en la frecuencia de onda corta, 5.980 kilohertz en la banda de 49 metros. No se vayan, regresamos en solo un minuto.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
A diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, los miles de cubanos que desfilaron este primero de mayo no pidieron ni aumentos de salarios ni mejores condiciones de trabajo. Yoandy Castañeda amplía.
Cifras oficialistas reconocen que el 14% de los trabajadores estatales, casi medio millón de empleados, reciben salarios mensuales iguales o inferiores a los 440 pesos cubanos, o sea, unos 18 dólares, una cifra que los coloca por debajo de la línea de pobreza fijada por los estándares internacionales, ubicada por algunos especialistas en un dólar al día, mientras que el salario promedio ronda los 30 dólares al mes a nivel nacional. Entre tanto, y en contraste con otros años anteriores, no hubo discurso oficial de las autoridades castristas, ni del sucesor designado Miguel Díaz-Canel, ni del dictador Raúl Castro, que se limitaron a saludar a los diferentes bloques del desfile compuestos por participantes obligados en centros de trabajo y estudiantiles.
Es obvio, por miedo a la represalia, que lo saquen de trabajo, a marcarse, como se dice aquí vulgarmente en Cuba, marcarse.
Por obligación, le cuentan el día si no van a tapir en su trabajo.
Si no van al desfile no se le paga el día, es una de las cosas que más he oído.
Este despliegue del régimen castrista para convocar a las plazas más importantes de cada provincia se da este año en medio de una agudización de la crisis económica y social. Según reporta el sitio 14 y medio, muchos residentes en La Habana, donde los problemas del transporte se han agravado en los últimos meses, lamentaron la cancelación desde la noche anterior de las rutas de ómnibus que las autoridades habían reservado para el traslado de los participantes en el desfile.
El objetivo del gobierno es dar a entender que tiene fuerza, que tiene unidad, que todavía el pueblo cubano cree en el gobierno cubano.
El oficialismo no aprovechó tampoco la tribuna ni la televisión el primero de mayo para hacer patente su apoyo a Nicolás Maduro, inmerso en una crisis social, económica y política que pone en jaque su permanencia en el poder. El sitio web Cubanet publica que el gobierno cubano siempre decreta la fecha como no laborable, con la exigencia de que los trabajadores participen en dicho desfile. Y así es como funciona la maquinaria totalitaria.
Eso es una fiesta de los represores. Y el pueblo va, la mayoría, va obligado, porque le exigen en los centros de trabajo. Y por temor a no recibir una sanción en el centro de trabajo, entonces participan de este show.
Obligado por el partido, por el gobierno.
Para que no le cuenten del salario, del pobre salario, la divisa que adquieren o la posición que tienen.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Entre tanto, decenas de miles de manifestantes desfilaron el miércoles en París con motivo de la celebración del primero de mayo. La agencia francesa de noticias tiene el informe.
La marcha del 1 de mayo en París se vio salpicada de choques, gases lacrimógenos y detenciones. Unas 150.000 personas salieron a las calles en toda Francia bajo fuertes medidas de seguridad. En la capital se movilizaron unas 16.000 según el conteo del Ministerio Interior y 40.000 según medios de comunicación. Sindicatos y chalecos amarillos que protestan desde hace más de 5 meses contra las políticas del gobierno de Emmanuel Macron habían llamado a participar en unas 200 ciudades francesas. Aunque las primeras manifestaciones se desarrollaban de forma pacífica, el ambiente empezó a caldearse en París cuando la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a varios cientos de Black Blocs, militantes anticapitalistas y antifascistas vestidos de negro y con la cara cubierta. Unos 7.400 policías y gendarmes fueron desplegados en la ciudad para enfrentarse a los 1.000 a 2.000 activistas radicales que podían provocar disturbios, según cálculos del Ministerio del Interior. Se realizaron más de 200 detenciones y unos 1.200 registros preventivos. Los barrios de Concordia y los Campos Elíseos, donde se hallan el Palacio Presidencial y el Parlamento, quedaron totalmente cerrados al paso de los manifestantes. Más de 500 comercios tuvieron que ser cerrados en el eje y las cercanías de la manifestación. Al caer la tarde, los incidentes continuaban en diversos puntos de París, alejados del centro. Algunos vehículos resultaron quemados y la policía continuaba lanzando gases lacrimógenos para dispersar a los alborotadores tras el fin de los desfiles oficiales liderados por responsables sindicalistas. Los sindicatos, que reclaman más poder adquisitivo, se encuentran decepcionados por las medidas anunciadas la semana pasada por el presidente Macron para calmar las protestas de los chalecos amarillos y que fueron evaluadas por el gobierno en 17.000 millones de euros. El 1 de mayo era una oportunidad para recuperar visibilidad en un contexto político confuso.
Y en otros países también hubo manifestaciones de trabajadores con motivo del 1 de mayo. Y esto para exigir mejores condiciones laborales. En Rusia y Turquía se registraron detenciones de manifestantes opositores al gobierno. La agencia AFP informa.
Trabajadores de diversos países alrededor del mundo marcharon el 1 de mayo. En muchos casos las manifestaciones terminaron con arrestos y choques con la policía. En Turquía, más de 80 personas fueron detenidas cuando trataban de llegar a la emblemática plaza Taksim de Estambul, donde hace años no se permiten las protestas. Sin embargo, sí fue autorizada una manifestación en el distrito de Barkikoy, donde miles de personas se congregaron convocados por sindicatos, asociaciones y partidos políticos de oposición al presidente Recep Tayyip Erdogan. Turquía enfrenta un periodo económico complicado, con la primera recesión en 10 años, la inflación en 20% y el desempleo al alza.
Claro que tenemos preocupaciones. La gente ya no puede vivir con el salario mínimo. Son tiempos muy difíciles.
En tanto, en Rusia también se registraron detenciones en San Petersburgo durante una manifestación contra el gobierno de Vladimir Putin que congregó a unas 2.000 personas. La policía rechazó comunicar el número de detenidos, pero el portal OBD Info, que contabiliza los arrestos de opositores, dio cuenta de 60. Miles de personas también marcharon en Moscú. El descontento entre los rusos ha ido en aumento en los últimos años por una polémica reforma de las pensiones y la caída del nivel de vida tras las sanciones occidentales contra el país que siguieron a la anexión de Crimea. Estamos luchando contra un grupo de ricos que se aprovechan del trabajo de millones. Estamos luchando por el mandato de la clase obrera en lugar del mandato de la burguesía. En Filipinas, unas 8.000 personas salieron a las calles de Manila para protestar contra las políticas económicas del presidente Rodrigo Duterte. La economía de Filipinas es una de las más fuertes de Asia. Sin embargo, casi un cuarto de la población vive en la pobreza extrema. Los inconformes también reclamaron la regulación de contratos laborales de corto plazo para proteger a los trabajadores, una promesa de campaña que Duterte hizo en 2016.
En otras noticias, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, reafirmó el jueves ante la justicia británica su oposición a ser extraditado a Estados Unidos, donde dice que enfrentaría cargos más graves que la piratería informática que se le imputa.
Julian Assange insistió el jueves en su negativa a ser extraditado a Estados Unidos. El fundador de WikiLeaks participó en una nueva audiencia desde prisión, luego de que un tribunal británico condenara el miércoles al australiano a 50 semanas de cárcel por violar su libertad condicional en 2012 cuando se refugió en la embajada de Ecuador. Assange está detenido desde el 11 de abril cuando Quito le retiró el asilo. El australiano se refugió en la sede diplomática para escapar, en un primer momento, a una extradición a Suecia por acusaciones de agresión sexual. Pero cuando esas denuncias fueron archivadas, permaneció en la embajada ante la posibilidad de ser entregado a la justicia estadounidense.
En el Día Internacional de la Libertad de Prensa es importante considerar la libertad de expresión en este caso y lo que significa para el periodismo y medios de comunicación.
Assange cobró notoriedad por su plataforma WikiLeaks, que en 2010 difundió cientos de miles de documentos diplomáticos y militares secretos de Estados Unidos. Washington afirma querer juzgarlo solo por piratería informática, que le representaría una pena máxima de 5 años de cárcel. Pero la defensa de Assange teme que se le agreguen después delitos más graves, como divulgación de secretos o traición, y corre el riesgo de ser condenado a cadena perpetua o incluso a muerte.
Bueno, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube. en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Siempre en Radio y Televisión Martí abrimos nuestra ventana al mundo.
Una ventana que te da la oportunidad de comparar lo que tienes con lo que no, a dónde puedes ir y lo que pudieras tener. Todo a través de nuestra ventana al mundo para abrirte los ojos.
Recuerden, Ventana al Mundo por Radio y Televisión Martí.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Gracias por continuar con nosotros. Kuwait inauguró un puente considerado entre los más importantes a nivel mundial y que servirá a intereses comerciales entre los continentes asiático y europeo.
Kuwait inauguró el miércoles un puente de 36 kilómetros sobre las aguas del Golfo Pérsico, que presentó como uno de los más largos del mundo. El puente Jaber, llamado así en honor al difunto emir Jaber al-Ahmad al-Sabah, conectará la capital kuwaití con Subiya, una región al norte del país que en el futuro será una zona de actividad económica próxima a las fronteras con Irak e Irán. La zona llamada Silk City será un espacio de libre comercio entre Asia Central y Europa. Requerirá más de 100 mil millones de dólares en inversiones, según el gobierno kuwaití. Celebramos hoy la inauguración de la calzada Sheikh Jaber al-Ahmad al-Sabah, que se considera una de las calzadas más largas del mundo. Se trata de unos 48 kilómetros. Contiene el enlace Subiya, o el enlace principal, que tiene 36 kilómetros, más el enlace Doha, que es de 12 kilómetros. Estamos muy orgullosos de terminar este proyecto, la primera vez que se realiza este tipo de proyectos aquí en Kuwait, dentro del tiempo y el costo requerido. Con la obra, la capital kuwaití quedará a menos de 30 minutos de la próxima Silk City, en lugar de los 90 minutos actuales. El puente fue diseñado por el grupo Sistra, con sede en Francia, y construido por el gigante surcoreano Hyundai Engineering and Construction. Se necesitaron 5 años de estudios y obras para levantarlo. Costó unos 3.600 millones de dólares. Se apoya en unos 1.190 pilares de hasta 3 metros de diámetro, algunos clavados a 72 metros de profundidad. Se alza entre 9 y 23 metros por encima del mar.
Autoridades locales en la ciudad de Nueva York están tratando de revertir el desequilibrio que existe en la presencia de estatuas que honran a mujeres destacadas de la historia. Bajo un proyecto denominado She Built New York City, se planea construir más estatuas femeninas en los próximos años. Cristina Caicedo Smith, de La Voz de América, tiene el reporte.
De 150 estatuas que existen en la ciudad de Nueva York, solo 5 tienen una figura femenina.
Las estatuas que son colocadas alrededor de la ciudad de Nueva York son parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno de la ciudad para compensar el desequilibrio de género que prevalece en tantos sectores de la ciudad de Nueva York. Es prevalente en la economía, es prevalente en los negocios, es prevalente en los espacios públicos.
Pero las autoridades locales están trabajando para cambiar el desequilibrio en cuanto al reconocimiento del valor de la mujer en la historia y en la sociedad, por lo menos en lo que a las estatuas se refiere, con la iniciativa She Built NYC. La idea de este proyecto es colocar en cada uno de los 5 municipios de Nueva York al menos una estatua de una mujer que haya tenido una especial conexión con la ciudad.
Obtuvimos más de 2.000 respuestas y más de 300 nombres, y las 5 estatuas que verán construidas en la ciudad de Nueva York entre el 2020 y 2022 son directamente de esa lista.
Es así como en el emblemático Central Park veremos una estatua de Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony, Ambas lideraron importantes movimientos antiesclavitud y pro derechos de la mujer en los años 1800. La terminal Grand Central honrará a Elizabeth Jennings Graham, maestra y activista por los derechos civiles. Una estatua de Shirley Chisholm será erigida en Brooklyn.
Fue una de las primeras mujeres afroamericanas en el Congreso, pero también fue la primera mujer afroamericana en postularse a la presidencia y le fue muy bien en sus esfuerzos para obtener la nominación demócrata.
Veremos a la renombrada cantante de jazz Billie Holiday en Queens. Mientras que en el Bronx se colocará la estatua de la doctora Ellen Rodríguez Trías, primera hispana en ser presidenta de la Asociación Estadounidense de Salud Pública. Y finalmente, en Staten Island, se rendirá honor a Catherine Walker, quien cuidó un faro en el puerto de Nueva York durante 30 años. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Bueno, de reina de belleza a supermodelo en las pasarelas de Milán, París y Nueva York. Patricia Velázquez también entró por la puerta grande a Hollywood cuando protagonizó La Momia.
Ahora regresa a la pantalla grande en una película de terror sobrenatural titulado La Maldición de la Llorona. Nuestra crítica de cine, María Salas, conversó con la atractiva artista durante su visita al sur de la Florida. Veamos.
¿Qué tal a todos mis amigos de Televisión Martí? Te saluda María Salas desde Downtown Miami. Amigos, ¿creen en los espíritus, en los fantasmas, en las fuerzas maléficas? Linda Cardellini y la actriz venezolana Patricia Velázquez tienen un encuentro cercano con un ser sobrenatural en el nuevo thriller de horror titulado La Maldición de la Llorona. ¿No es un cuento?
No, eso no es ningún cuento, ya tú sabes, la Llorona es de verdad.
Me dijeron que era una leyenda, una superstición.
Eso es una presencia. Ella está con nosotros y ella no tiene fronteras, ella no se quedó allá en México o en Venezuela, ella viaja con nosotros. Y ella está aquí, pendiente, asegurándonos de que se le haga justicia.
Basada en una leyenda folclórica latinoamericana, La Maldición de la Llorona. La trama se centra en una mujer que ahogó a sus propios hijos en un ataque de celos y se suicidó en el río. Ahora sus lágrimas son eternas y letales. La actriz y modelo venezolana Patricia Velázquez aparece en el film como una mujer acusada de maltratar a sus hijos. ¡No, qué miedo!
No, es que hay que tenerle miedo, pero respeto. Si le tienen respeto, ya no se va a meter contigo. Pero mira qué increíble, ¿verdad? Por defender a tus hijos o por querer tener a tus hijos de vuelta, que es lo bueno de esta película, cuatro personajes femeninos tan poderosos. Y sales, tú sales
mujeres
de
ahí, independientes.
Ah, ¿viste? Qué lindo, ¿verdad?
Que tú siempre has apoyado
siempre
a ese tipo de personajes.
Bueno, claro, porque
a través de tu carrera.
Sí, y en todo lo que hacemos, porque si no nos apoyamos unas mujeres a las otras, entonces, ¿a dónde va a parar este mundo?
Patricia, ¿tú te consideras una chica supersticiosa?
Sí, 100%.
¿Sí?
Uf, 100%. Mira, yo creo que las energías tienen fuerza y yo creo que tenemos que protegernos de las energías.
¿Cómo tu abuelita o tu mamá y despojaban su hogar?
Con la planta de sábila, de aloe vera plant, siempre. Y mira, yo te digo, tú tienes una planta de sábila en la casa y eso es increíble, porque entra alguien con mala energía y la planta se pone marrón.
Y así espantaban los malos espíritus,
sí,
también.
Todavía, tú entras a mi casa y está la sábila.
¿Y ese es tu secreto de tu belleza?
Ay, qué bella.
¿Interior y exterior?
Bueno, si tú supieras que la sábila sirve para todo. Ella cura heridas, ella cicatriza, ella es buena para los... Y para el estómago, ella es buena también para las, ¿cómo se llama? Para las quemadas y para la energía. O sea, ella es todera, así como nosotros.
Desde el set de La Llorona, yo soy María Salas, para Televisión Martí.
¿Vas a ver La Llorona?
Seguro, yo sí. ¿Y tú?
Dumbo.
Ay, no esperaba esa respuesta, él siempre sorprende. Amigos, hacemos una nueva pausa y regresamos con más sorpresas.
Enseguidita aquí en el Noticiero de Televisión Martí.
mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Los premios Billboard Music Awards fueron otorgados anoche en Las Vegas y entre las sorpresas se encontró una presentación con música latina que puso a todo el mundo en pie, incluyendo a Jacomino.
Sí, señor. Roxana Romero nos dice de qué se trata. Si te enamoro, si te
Maluma y Madonna convirtieron los Billboard Music Awards en un espectáculo latino, al menos durante su presentación sobre el escenario. El dúo interpretó el nuevo tema, Medellín. Esta fue la primera vez que se presentó en vivo esta canción y no hubo dudas de que ambos disfrutaron junto a numerosos bailadores que gozaban de los ritmos energéticos que el dúo emitía frente a un nutrido grupo de fanáticos. Medellín forma parte del nuevo álbum de Madonna, Madam X, que se lanzará el próximo mes de junio. Otro de los shows que dejó a la audiencia boquiabierta fue el de la reina del pop, Taylor Swift. La popularísima artista deleitó a sus fanáticos con su tema Me. Entre tanto, el rapero canadiense Drake rompió el récord de Swift para la mayoría de estos cotizados premios. El intérprete de Nice for What ha reunido un total de 27 premios Billboard. A recoger su galardón por Top Artist, el más prestigioso de la noche, agradeció a su madre por su apoyo en el establecimiento de su carrera. La cantante Mariah Carey se llevó a casa el premio al ícono de Billboard y dio un emotivo discurso agradeciendo a sus fans. También participó en la noche de entrega de premios musicales la banda de hermanos Jonas, Ariana Grande y Cardi B. Por su parte, y después de ganar el premio Tattoo Group, la agrupación de chicos de Corea del Sur, BTS, mostró su agradecimiento a los fanáticos, muchos de los cuales asistieron al espectáculo. Roxana Romero, Noticiero Televisión.
Bueno, y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Bueno, el tiempo ha estado con algunas tormentas, sobre todo en las últimas 24 horas en la región oriental, desde la provincia de Ciego de Ávila al este, asociada a esta perturbación que ha estado en las Bahamas, moviéndose hacia el oeste, básicamente con lluvia. Noten, algunas tormentas también se generaron en la provincia de Matanzas, Mayabeque, algunas bastante fuertes cerca de Hawái Grande, y hacia el este, es el mismo panorama que hemos visto, incluyendo el grupo Sagua Baracoa, las provincias orientales también recibiendo un poco más de lluvia. Ese ha sido el panorama que hemos tenido. Y esta tarde nuevamente las tormentas se han formado desde Matanzas, provincias de Cienfuegos, Villa Clara también, incluso en la provincia de Santi Spíritus. Así que esa perturbación sigue moviéndose al oeste, nada que preocuparse en cuestión ciclónica. Si tuviese desarrollo no tiene impacto absoluto ni para Cuba y tampoco para la Florida. Pero aquí tenemos por lo menos algunos acumulados de lluvia de las últimas 24 horas. Cabo San Antonio, 8.7 milímetros. Paso Real de San Diego, 3.7 milímetros. Melena del Sur, 6.8. Santa Fe, en Isla de la Juventud, 6.8. Hawái Grande, Matanzas, llevando la mayor parte, 24 milímetros. Y Colón, 17.6. Otras estaciones también recibieron lluvia. Ha llovido de forma dispersa, pero en especial en centro y este. Aguada de Pasajeros, 22.2 milímetros. Aguada de Pasajeros acá se repite con 23 en otra estación. Nuevitas con 22.2. Palo Seco, 27.4. Camagüey, más de 11 milímetros. Y el Pedagógico, este es Holguín. Holguín tuvo récord de calor y luego tuvimos lluvia en muchos sectores de la ciudad, más de 11 milímetros. Las mínimas esta mañana amaneciendo en toda la isla, de este a oeste, con valores cerca de los 20 a 23 grados, incluyendo Guantánamo y Pinar del Río, los dos extremos de la isla con 23 al amanecer. Y en horario de la tarde el calor se ha sentido bastante fuerte en gran parte de la región central, en muchas estaciones reportando más de 33 grados. Máximas en Pinar del Río con 32, el aeropuerto José Martí con 32, Nueva Gerona 30, Playa Girón 30, 31 Varadero, pero noten todo este color rojo que tenemos en la porción central de la provincia de Matanzas, Villa Clara, Santi Spíritus, las temperaturas de 33, 34, Trinidad reportando 29 con un poco de brisa desde el sur. Esto hace que la zona de Casilda y todo el área de Trinidad, la temperatura no ha sido tan elevada. Cienfuegos 32, Santa Clara con 31, Santi Spíritus 34. Y noten todo el color rojo en mi mapa que lleva las temperaturas a 34, incluyendo Tunas, cerca de Camagüey, Manzanillo o por lo menos una buena parte del Valle del Río Cauto. Aquí tenemos algunos valores, los principales que hemos visto. San Juan y Martínez en Pinar del Río con 33 de máxima, Pinar del Río, la propia ciudad, 32.5, Hawái Grande en Matanzas, 32.9, Florida, Camagüey, 33.7, Las Tunas, 32.9, qué calor para esta fecha, y La Jíquima con 33.4. Otras temperaturas máximas, bueno, el Pedagógico, tuvimos lluvia en Holguín, pero también bastante calor, 33.2, Manzanillo 33, Jucarito 35.2 grados, bueno, se lleva el récord. Esto es el Valle del Cauto, Veguitas también 34.8, Contramaestre 32 y Guantánamo casi 32 grados. Les recuerdo que esta tarde más tormentas, sobre todo estas que se han formado sobre la provincia de Matanzas, Cienfuegos, y esos acumulados los vamos a ver reflejados en nuestro reporte del día de mañana. Tormentas también sobre la Sierra Maestra, Grupo Sagua Baracoa y en la porción central del país. Noten que esa misma perturbación está dejando lluvia en el sur de Florida, en especial desde los condados Broward hacia el norte y sobre las Bahamas. Con descargas eléctricas, es una hondonada en superficie que pudiera tener desarrollo tropical, muy baja la posibilidad, no hay nada que preocuparse, de todas maneras para Cuba, esto significa todavía un par de días con posibilidad de lluvia, al menos en horario de la tarde, es lo que estamos viendo en nuestro pronóstico, y si hubiese desarrollo sería en el Atlántico sin afectarnos aquí en la isla. Amanecemos mañana con temperaturas de 20 a 22 en gran parte del oeste, Playa Girón con 23, Gerona con 24, Varadero con 22. En horario de la tarde, calor para todas las estaciones de 30 a 33, Pinar del Río, Mayabeque, gran parte de las estaciones de Mayabeque, Artemisa con 30 o más grados. Y la porción central amanece con 21, 22, se acabó el fresco, incluyendo Santa Clara, Placeta, Cienfuegos 22, Trinidad 23, y en horario de la tarde las máximas alcanzando 33. A algunas estaciones, digamos Cabaiguán, Guayos, Santi Spíritus, alcanzando 34 en horario de la tarde. El extremo este, desde Camagüey hasta Punta de Maicí, de 22 a 24 grados al amanecer, y en horario de la tarde mucho calor, seguimos con valores que pudieran estar alcanzando 33, 34 grados, Santiago de 31 a 33, Guantánamo también, Holguín 34, tremendo calor en Holguín, Tunas también, Manzanillo con 32. La brisa continuará del este, girando un poco al sureste, pero estamos viendo poca brisa mañana en la tarde y esto implica, usted que nos ve, y es pescador o le interesan las cuestiones marítimas, poco oleaje, sobre todo al norte de Pinar del Río, escasamente 0.2 metros de altura, el Golfo de Batabanó con 0.3, la parte norte de Habana Matanza 0.4 metros, Ana María y Huacanayabo, muy poco oleaje, 0.2, 0.3, el mayor oleaje de 1.6 metros estará desde Camagüey a Punta de Maicí y al sur de Santiago, que pudiera estar en 1.1 metros. En cuanto a la lluvia, lluvia que se forma en horario de la tarde el viernes, desde Santa Clara, Matanzas y hasta la región oriental. Esto sería el viernes en horario de la tarde. Amanece el sábado totalmente tranquilo el tiempo y el sábado al final de la tarde pudiera haber algunas tormentas en la parte oeste. Para la capital del país, este es el pronóstico. Viernes algunas tormentas, sábado también y domingo en general con buen tiempo, pero las temperaturas siguen realmente cálidas. El lunes pudiéramos tener algunas tormentas y también el próximo jueves. Esto es todo en El Tiempo. Regreso con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo. Hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves momentos.
Bobby Salamanca Jr. nos trae toda la información deportiva aquí en el noticiero Televisión Maratí.
Televisión Maratí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
En Nicaragua se incrementa la violencia.
Allá en Venezuela no hay medicina.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El slugger cubano José Pito Abreu continúa mejorando su forma deportiva. Este miércoles llegó a impulsar 6 carreras en una doble jornada contra los Orioles de Baltimore. En el primer partido fue Abreu quien abría el marcador en la misma primera entrada con ese liñazo left center field, doblete el batazo. Sería solo el inicio para Abreu. Más tarde, en el tercer acto, con corredores en primera y segunda conectando hacia la banda opuesta para llevarse al plato la segunda carrera de los Medias Blancas, que al final perdieron ante los Orioles el primer encuentro por 5-4. Sin embargo, a segunda hora veríamos lo mejor de Pito Abreu en el tercer acto. El designado de Chicago hacía swing grande, tremendo batazo por el center left para romper el empate a una, sexto bambinazo de Abreu este año. Eso lo midieron en 432 pies. Después empuñó a Abreu con las bases llenas. Dos abajo en la pizarra, ahí lo ven pegando sencillo al medio del campo en la jugada pudieron anotar los tres corredores que estaban en circulación, los medias blancas, se iban arriba. Pero al noveno iban a llegar perdiendo por una. Fue Yonder Alonso quien decidió la partida de manera espectacular, respondiendo con las bases llenas el cubano, ligando al campo opuesto. Chicago superó a los Orioles por 7-6. Otro que estuvo encendido este miércoles fue Nolan Arenado. En el primer inning botó la pelota por todo el centerfield, cuadrangular de tres rayitas ese de Arenado, que volvía en el noveno con más dinamita en el madero, andando por el medio del campo. Octavo que batea el Slugger de Colorado. Los Rockies vencieron 11 carreras por 4. En Nueva York se dio un duelo de picheo entre rojos y Mets. En el cuarto, Jacob DeGrom ponchaba al cubano y así el Puy, véanlo. No pudo contener la frustración y ahí mismo, pues, partiendo el bate. El empate a cero llegó hasta la novena entrada cuando el cubano José Candelita Iglesias rechazó un picheo ligeramente adentro. Jonrón por el left field, decidiendo el encuentro. Segundo de Iglesias este año, pizarra final de una carrera por cero. Y los Reales le pasaron la escoba a los Rays en el doble juego de este miércoles. A segunda hora, Jorge Soler impulsaba la primera de Kansas con ese sencillo jardín derecho. En el tercero, volvía Soler con más fuerza. Soltó un trueno por tercera, imparable el batazo que se convirtió en doblete. Llevó otra más hacia el plato. Los Reales ganaban 4-0 en ese momento. A Yandy Díaz le vimos hacer una jugada excelente en defensa en el quinto. Fildió a mano limpia, se machucó, metió el lado en primera. Pero todo eso fue en causa perdida. 8-2 ganaron los Reales. Los Astros visitaron a los Mellizos. En el tercer acto, Jonathan Schoop pegó un jonrón kilométrico, de los más largos que se han bateado en este 2019. Lo midieron en 465 pies. 2-0 ganaban los Mellizos. Los Astros fueron blanqueados hasta que en el noveno, Aledmys Díaz ligaba hacia el right field, sencillo de una carrera, pero eso no iba a ser suficiente. 6-2 ganó el equipo de Minnesota. Vamos ahora a los playoffs de la NBA. Anoche solo se jugó un partido. Los Blazers de visita en Denver para el segundo de la serie. La puntería de los Nuggets fue su peor enemigo, menos del 35%, y en tiros de tres apenas el 20%. CJ McCollum fue el máximo anotador por el quinteto de Portland con 20 puntos. Camino un triunfo de 97-90. Y este sábado en Las Vegas, el Canelo Álvarez vuelve a subir al ring, enfrenta al estadounidense Daniel Jacobs. El combate estaría unificando los tres títulos mundiales de peso mediano. Para el mexicano se trata de la segunda de un contrato de 11 peleas que le pudiera llevar al bolsillo 364 millones de dólares.
Soy un peleador que puede adaptarse a cualquier cosa, ¿no? A cualquier situación. Obviamente el sábado él me va a dar la pauta para saber qué es lo que voy a hacer. Obviamente traemos nuestra estrategia, pero siempre, normalmente, en el primer asalto cambia todo, así que vengo listo para cualquier cosa.
Y pues estoy listo, como siempre, para hacer y seguir haciendo historia. Muchas gracias a todos, nos vemos el sábado y espero disfruten de una gran pelea.
Bueno, cambiando de tema, el mundo del automovilismo hizo una pausa este miércoles para recordar a uno de los grandes pilotos de todos los tiempos, el brasileño Ayrton Senna. La agencia francesa de prensa tiene el reporte.
Brasil recordó el miércoles a su icónico piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, en el 25º aniversario de su muerte. El autódromo de Interlagos en Sao Paulo fue escenario de una carrera que reunió a cientos de personas. Los visitantes también pudieron revivir los momentos más míticos de la trayectoria de Senna, así como admirar reliquias reales en una exposición dedicada al triple campeón del mundo. Además, el circuito recibió al McLaren Senna, un super touring monoplaza diseñado especialmente por el equipo británico, con el que el piloto brasileño ganó sus títulos mundiales. Ayrton Senna fue el primer ídolo que tuve en la infancia. Tenía 10 años cuando él falleció. Mi familia es fanática de la Fórmula 1, siempre lo hemos sido. Recuerdo las carreras, algo sagrado. Para mí él era más que un piloto, más que un tricampeón. Él era un ejemplo de determinación, de profesionalismo. Me inspiro mucho en él. La carrera de Senna estuvo marcada por una feroz rivalidad con el francés Alain Prost, su compañero de equipo en McLaren. La trágica muerte del piloto brasileño ocurrió el 1 de mayo de 1994, al estrellarse contra el muro de la curva de Tamburello en el circuito italiano de Imola, durante el Gran Premio de San Marino.
Bueno, y definitivamente uno de los grandes pilotos, el tres veces campeón del mundo, Ayrton.
Sí, pero es increíble que han pasado 25 sí, años ya de la muerte de Senna.
Me dio la misma impresión, sentí lo mismo cuando escuché, son 25 años y uno se le va quedando en la memoria. Es que fue una imagen, ese impacto contra fue violento, o sea, se queda grabada ese momento final en que pierde la vida Senna.
Sí, que muchos dicen que el boxeo tiene muchas muertes, sin embargo el automovilismo es peor que el boxeo.
Extremadamente peligroso.
Gracias, Bob. Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Ya saben que estamos siempre en radiotelevisionmartí.com.
Muchas gracias. Hasta mañana.